Hasta aquí este primer tramo de La Linterna. Enseguida Marta Ruiz te cuenta todo lo que es noticia. Una actualidad que viene marcada a esta hora por ese anuncio de que el lunes Gran Bretaña va a enviar 3 buques de guerra a Gibraltar para hacer prácticas. También por las comparecencias de los presidentes de Renfe y Adif por el accidente del tren de Santiago. Y por lo último del caso Snowden, que ya ha iniciado los trámites para obtener el visado ruso. Por cierto, si te gusta el tenis y te encanta Nadal, está jugando en este momento en su primer set, ha ganado, y en el segundo set, en este momento, va empatado 4-4. Recuerda que hasta la medianoche sigue encendida La Linterna.
Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Último capítulo de Gibraltar, una fuerza naval liderada por el buque de guerra Illustrious y 2 fragatas partirán el lunes hacia la colonia británica para iniciar unas prácticas en el Mediterráneo. Lo está publicando a esta hora el Daily Telegraph, la prensa británica. Fuentes de defensa del Reino Unido, consultadas por nuestra corresponsal en Londres, aseguran que estos ejercicios ya estaban fijados tiempo atrás y que no tienen nada que ver con la crisis desatada en los últimos días entre Reino Unido y España a cuenta de Gibraltar. Seguramente sea cierto que estas prácticas ya estaban programadas, pero parece poco oportuno teniendo en cuenta que hace tan solo unas horas que el primer ministro David Cameron llamó al presidente Rajoy para expresarle su malestar por las colas en el control de la verja, unos controles que están dentro de la legalidad. Así se lo dijo ayer el presidente Rajoy a Cameron. Le exigió además al primer ministro británico poner fin a la crisis pesquera por los bloques de hormigón lanzados por el gobierno de Gibraltar en aguas españolas. Los buques de guerra en práctica se dirigen a Gibraltar pocas horas después de que se hayan iniciado los contactos diplomáticos. Y otro detalle, hace tan solo unos días el ministro principal de la colonia, Fabián Picardo, pidió a Cameron el envío de buques de guerra para frenar lo que consideran incursiones de la Guardia Civil española. Aún quedan capítulos por escribir en esta última crisis con Gibraltar. Otros asuntos del día. Hasta ahora el debate político del accidente de Santiago de Compostela se había limitado a pequeños conatos, pero hoy, 2 semanas después del accidente en el que murieron 79 personas, el debate ha llegado al Congreso. Aunque ya les adelanto que mañana ese debate subirá de tono con la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que acude a la Cámara Baja a petición propia. Pero vamos a lo de hoy. Los presidentes de Adif y Renfe han cerrado filas en torno al sistema ferroviario español. Han defendido la vía, el tren y al maquinista. Han comparecido ante la Comisión de Fomento. El presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, ha contado que aquel 24 de julio el Albia siniestrado pasó todos los controles pertinentes y que en ningún momento del trayecto se percibió anomalía alguna.
Desde que el tren partió de la estación de Madrid Chamartín, no hay constancia de ninguna comunicación desde el tren a los centros de seguimiento de Renfe, en este caso los de Madrid y Ourense, que son los que corresponden a este tren, para informar de ninguna avería o anormalidad durante el viaje.
Y sobre la polémica llamada que hizo el interventor al maquinista minutos antes del accidente, Gómez Pomar confirma que estaba dentro del reglamento.
El teléfono profesional del maquinista puede emplearse bidireccionalmente y en determinadas circunstancias para sustituir al teléfono tren tierra, para comunicarse con ADIF y para comunicarse con el interventor a bordo.
Los grupos políticos también han preguntado sobre otro de los aspectos más discutidos, el sistema de frenado. ¿Por qué se modificó el plan de ejecución de ese tramo ferroviario proyectado en un principio como alta velocidad y con el sistema de frenado pertinente, el ERM? MTS. El presidente de ADIF, Gonzalo Ferre, ha explicado que ese sistema no era compatible con la red de Santiago y que los técnicos optaron por instalar el sistema de frenado de la vía convencional, el ASFA, el que activa los frenos solo cuando se superan los 200 kilómetros por hora. Un sistema que cumple con la normativa técnica, según ha reiterado el presidente de ADIF. Todo estaba en orden. Gonzalo Ferre asegura que trabajan para que no vuelva a ocurrir.
Todos los que trabajamos en el sector ferroviario nos hacemos una pregunta desde aquel día: ¿cómo se podía haber evitado? Y les aseguro que estamos haciendo todo lo posible para encontrar la respuesta. Nuestro objetivo es buscar las causas para tomar las medidas precisas que nos permitan evitar que vuelva a ocurrir.
Un juez de Santiago de Compostela está instruyendo el caso. Hay un maquinista imputado tras confesar que un despiste le hizo perder el control del aparato y una comisión científico-técnica del Ministerio de Fomento que ha comenzado a analizar el trazado ferroviario español para detectar posibles fallos. Pero hay quien no tiene bastante. Los grupos de la oposición, menos el PSOE, piden que se cree una comisión de investigación parlamentaria. Ya saben lo que dicen. Si quieren que no se sepa nada, pues convoquen una comisión de investigación parlamentaria. Quieren responsabilidades políticas. Rosana Pérez, portavoz del BNG.
Que no esté operativo el sistema RTMS, ¿cómo tenemos que considerarlo? ¿Como una temeridad? Nosotros, por lo menos, lo calificamos como una falta de prevención y de seguridad.
Todos los grupos parlamentarios, eso sí, se han mostrado partidarios de revisar los protocolos de seguridad. Ojo a la propuesta que nos dejan hoy desde la COE. Si ayer la patronal dio un paso al frente junto a sindicatos y partidos políticos para rechazar la propuesta del Fondo Monetario Internacional de rebajar los sueldos en un 10% para crear empleo en España, hoy apuestan porque los empresarios puedan imponer a los trabajadores la conversión de su contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial, siempre que existan causas que lo justifiquen. ¿Qué causas? Pues escuchen, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o cuando esta modificación suponga una alternativa a eventuales despidos objetivos. Vamos, que el abanico es bastante amplio para que el empresario pudiera decidir cambiar ese contrato de tiempo completo a tiempo parcial. Es uno de los puntos del documento con reformas para salir de la crisis que la patronal COE ha enviado este mes al Gobierno. Otro de esos puntos, atención también, proponen que los contratos de formación, que la reforma laboral limita hasta los 30 años, se amplió de los 25 a los 30 años, pues se amplíen aún más y no se fije ningún límite de edad. Vamos, que uno pueda estar con un contrato de formación pues prácticamente de por vida. Por el momento lo de la COE es solo una propuesta, también es solo una previsión, pero es buena y está bien que contemos también noticias buenas, no solamente malas. La patronal de agencias privadas de empleo, Asempleo, augura que habrá creación de empleo en el tercer trimestre. Creen que estamos ante un cambio de tendencia y que muchos de los trabajos temporales de verano serán la antesala de trabajos indefinidos. A ver si es verdad y se comienza a crear empleo en este país. Otra ocurrencia, la de la Generalitat de Cataluña, ya sabemos de dónde va a sacar el presidente Artur Mas parte del dinero que necesita para reducir el déficit público, parte de esos ingresos que necesita. Los catalanes tendrán su propio sorteo de Navidad. Será el 31 de diciembre, no el 22 de diciembre, como el que se celebra a nivel nacional. Los décimos costarán 5 euros y se empezarán a vender a finales de septiembre. Un número del primer premio reportará 100.000 millones de euros. La ley permite a las comunidades autónomas celebrar sus propios sorteos. Pero ¿hay algo más español y más tradicional que el sorteo de Navidad? Santi Rodríguez es diputado del Partido Popular de Cataluña.
Llama la atención que el gobierno de Convergència y Unió, que está todo el día trabajando para separarse de España, lo que hace pues es intentar copiar estructuras de Estado que se utilizan en España, ¿no?
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El rey despachará mañana con el presidente Rajoy en el Palacio de Marivent, Mallorca. Lo más probable es que hablen de la situación política y económica del país y del conflicto de Gibraltar.
El Banco Central Europeo rechaza la bajada de salarios en España para fomentar el empleo, tal y como propone el Fondo Monetario Internacional. La entidad apuesta por eliminar trabas del sistema laboral y reducir el déficit público.
El precio de los carburantes baja durante la primera semana de agosto un 1% de media. El litro de gasolina sale 1,46 euros. El de diésel, 1,36 euros.
Aena modera el incremento de tarifas a las aerolíneas hasta 2018. Este descenso mejorará las condiciones empresariales y beneficiará al sector turístico.
Los tres marineros españoles acusados de contrabando de tabaco en Gibraltar han sido multados. Han admitido su culpabilidad y deberán pagar 1.200 libras cada uno. La embarcación sigue bajo custodia.
La policía detiene a 18 personas que introducían cocaína en España a través de la aeropuerto de Barajas. Los detenidos ocultaban las drogas en maletas. Varios empleados del aeropuerto evitaban los controles en la aduana.
El Papa Francisco ha firmado un motu proprio para prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entrará en vigor el próximo 10 de agosto.
La central nuclear de Fukushima vierte 300 toneladas de agua al Pacífico al día. El gobierno de Japón no descarta que las fugas comenzarán después del accidente en 2011.
Encuentran en Italia una película del director norteamericano Orson Welles que se creía perdida. Se trata de una ópera muda. Según el cineasta, se había quemado en el incendio de su casa en Madrid.
Y en deportes, el Real Madrid venció en la final de la International Champions Cup al Chelsea de Mourinho por 1-3. Además, el centrocampista Cesc Fàbregas ha confirmado que seguirá siendo jugador del Barça.
Un asunto más, Greenpeace alerta de que en poco más de un siglo podrían desaparecer las costas en España. Tiene más datos María Gutiérrez.
Así lo afirma Greenpeace en su estudio Destrucción a toda costa, en el que por primera vez se ha utilizado el satélite. En él se señala que comunidades autónomas, provincias o municipios se han visto afectados por la burbuja inmobiliaria, pero también cuáles son los más protegidos. Además, alertan de la velocidad a la que las playas desaparecen. La tasa es de 2 hectáreas por día. Pilar Marcos es responsable de la campaña de costas de Greenpeace.
De toda la urbanización del suelo costero en España, casi la mitad de ese suelo destruido ha ido destinado a tejido urbano discontinuo, es decir, urbanizaciones y desarrollos urbanísticos que nos son comunes a todos nosotros.
También forma parte del informe un ranking de los municipios más destruidos de España. La lista está encabezada por Calpe, en Alicante. Le siguen Calviá, en Mallorca, y Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Entre los resultados destaca el dato de Castellón, que con un 74% en 18 años es la provincia que con más rapidez ha destruido su suelo costero.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos unos canales abiertos a su disposición, Sofía Negrín.
Sí, estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
¿Y qué estamos preguntando, Carmen Ibáñez?
Si piensan que el gobierno debe mantenerse firme en controles u otras medidas hacia Gibraltar. A esta hora el 75% opina que sí, frente al 25% que dice que no.
Algunas de esas opiniones, por ejemplo, en nuestra página en el Facebook de La Linterna, María Jesús, sí, deberían. No podemos dejar que se aprovechen de nuestros recursos y dejen a nuestros pescadores sin trabajo. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel comenta, sí, ya es hora de hacernos respetar. Repasamos a esta hora qué tal se circula por las carreteras del país. Carlos García Nuño, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en Barcelona a causa de un accidente. Está cortada la C-17 en el kilómetro 28 en La Garriga, cortada sentido Barcelona a causa, como decimos, de un accidente. También tenemos problemas en Sevilla, en la A4, en el kilómetro 547, cerca de Sevilla capital. Está cortado el carril derecho sentido Sevilla a causa de la avería de un vehículo. Y también problemas en Valencia, en la A3, en el kilómetro 248, en Villargordo del Cabriel, está cortado un carril circulando en dirección a Madrid. Recuerden además que tenemos una pequeña retención en Alicante, en la Nacional 332, en Orihuela, circulando en dirección a Cartagena.
Y aunque parezca mentira, han bajado los carburantes en agosto un 1%. Ahora llenar un depósito de 55 litros cuesta entre 75 y 80 euros, Claudia Bayón.
Los precios de la gasolina y el gasóleo dan un pequeño respiro a los conductores. El mes de agosto se ha iniciado con un descenso del precio del carburante casi del 1% después de haber cerrado julio con un encarecimiento del 3,6% en la gasolina y del 3,3% del gasóleo. Son datos publicados por el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Con esta bajada en la primera semana de este mes, el litro de gasolina se ha situado en 1,45 euros y el gasóleo en 1,36 euros. En comparación con agosto del año pasado, el precio del combustible se aleja de su récord histórico en el que entonces su precio rondaba el euro y medio.
Y como siempre a esta hora repasamos la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes reinará la calma atmosférica prácticamente en todo el país. Tendremos cielos despejados salvo en Asturias, País Vasco, Navarra, zona de costa catalana y sur de las Baleares, donde la nubosidad aparecerá desde primera hora de la mañana y podría caer algún chubasco débil en forma de tormenta conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, volverán a subir en general, aunque en el área del Mediterráneo y en las Islas Canarias se mantendrán sin cambios.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y casi 15 minutos.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este mes comienza la operación llamada en línea directa porque te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último se lo hemos contado en el arranque de la linterna. La prensa británica cuenta a esta hora que una fuerza naval de guerra británica llegará en los próximos días a Gibraltar. Fuentes de defensa británica, consultadas por nuestra corresponsal en Londres, aseguran que estas maniobras no son una respuesta a la crisis pesquera y de control en la frontera con el Peñón. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez, adelante.
Fuentes del Ministerio de Defensa británico han desmentido categóricamente que esa operación guarde relación con el conflicto diplomático sobre Gibraltar. Aseguran que se trata de un despliegue anual planeado hace tiempo e insisten en que el Peñón es una base estratégica para la defensa del Reino Unido y los barcos de la Royal Navy que visitan sus aguas durante todo el año como parte de sus despliegues regulares y rutinarios. Además, el Ministerio de Defensa británico señala que el despliegue de esta flotilla, que incluye el buque de guerra Westminster, también contempla visitas a puertos de Portugal y España como parte del ejercicio. La noticia del Daily Telegraph, que avanzaba este despliegue naval esta tarde, destacaba su coincidencia con la tensión diplomática entre Reino Unido y España. Además, el diario recoge unas declaraciones del ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, en las que se declara encantado de dar la bienvenida a estos barcos y señala que esta visita es una prueba de la importancia estratégica de Gibraltar y de sus aguas territoriales.
Mientras se suceden las reacciones a la conversación que mantuvieron ayer el primer ministro británico Cameron y el presidente Rajoy para llegar a una solución a través del diálogo, Ana Herrero.
Tras la llamada telefónica del primer ministro británico David Cameron a Rajoy, en la que quedó constatada la preocupación de ambos por la situación en Gibraltar, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, dice que el diálogo entre gobiernos sigue vivo.
Que nosotros, evidentemente, nunca relajamos nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de defender la seguridad y los intereses de los españoles, pero nuestra voluntad de diálogo con todos los países amigos, evidentemente, continúa.
Desde la oposición, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, considera que esa conversación debería haberse producido antes.
Es verdad que el Gobierno de España tiene que defender ese interés común y es verdad que seguramente ha faltado diplomacia. Seguramente todo esto se hubiera arreglado antes y el ministro de Exteriores español hubiera hablado con el ministro británico, y lo tenía que haber hecho.
López considera el conflicto un asunto de Estado donde sería bueno defender una posición común.
Los presidentes de Adif y Renfe han comparecido en el Congreso para hablar sobre los protocolos de seguridad tras el accidente del tren de Santiago de Compostela. Han respaldado el buen funcionamiento tanto de la vía como del aparato en aquel día del siniestro. Han explicado por qué el sistema de seguridad de frenado era de vía convencional, Paloma Estrada.
El tramo donde se produjo el accidente estaba inicialmente planificado para alta velocidad, con un sistema de seguridad más avanzado que hubiera parado el tren y por tanto evitado el siniestro. Lo ha aclarado el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ha explicado que 8 meses antes de la inauguración de la línea, se modificó el proyecto y se hizo un sistema de seguridad convencional, algo que se hizo por cuestiones de compatibilidad.
De hacerlo compatible con el enclavamiento de Santiago que se explota con dicho sistema ASFA y que afecta a la línea de Pontevedra a Vigo, a la de A Coruña y a la convencional de Ourense.
El presidente de Renfe ha asegurado que quien toma las decisiones es el equipo técnico, no los directores de las compañías, y que todos los protocolos de seguridad se cumplieron. Julio Gómez Pomar.
Si la recomendación hubiera sido otra, aparte usted el tren, o haga usted lo otro, o instale lo que sea, pues lo hubiéramos hecho tal y como se hubiese indicado.
Ambos presidentes han dicho que seguirán colaborando activamente para aclarar cuanto antes las causas del accidente y evitar que se repita.
Varios grupos políticos han pedido una comisión parlamentaria que investigue lo ocurrido. Mañana, con la ministra de Fomento, llegará el momento para la política, Juan Fernando Baño.
Todo estaba en regla según los comparecientes, el tren, la vía, el maquinista, ninguno señaló causas del accidente, pero la única que dejaron sobre la mesa esta mañana, sin mencionarla, fue la del error humano. Tampoco se mencionó a José Blanco, pero en más de una ocasión voló por la sala. El tramo maldito se proyectó como de alta velocidad, pero rectificaron en el 2010 y lo hicieron convencional. Era ministro de Fomento Blanco con el gobierno socialista. Hoy se habló de tecnología, sistemas y siglas. La representante de Izquierda Unida, Ascensión de las Heras, habló de política.
Si la causa no es solo el fallo humano, como ha quedado ya casi en evidencia y todo parece indicar, las responsabilidades políticas se deben asumir con la misma, por lo menos con la misma celeridad que se ha imputado al maquinista.
Comparecientes y diputados hablaron hoy lenguajes distintos, unos de tecnología, los otros de responsabilidades, como el agua y el aceite. El portavoz de Convergencia y Unió ha llegado a decir aliviado: mañana viene la ministra, será un día más político.
La COE quiere que contratos a tiempo completo puedan pasar a tiempo parcial si las circunstancias lo requieren, Paloma Arnaldos.
Desde la agencia quieren ser cautelosos porque hay ocasiones en las que nos hemos pasado de optimistas y las expectativas no se han cumplido. Por eso habrá que esperar a septiembre para ver si se cumplen las previsiones y algo mejora en la economía nacional. Los buenos datos del paro en el mes de julio están...
No es esta la información que les queríamos ofrecer. Ya les hemos contado al inicio de la linterna que la COE quiere que los contratos a tiempo completo puedan pasar a tiempo parcial si las circunstancias económicas lo requieren. Esto en un día en el que hemos conocido que la patronal de empresas de trabajo temporal, las empleo, ha augurado que habrá creación de empleo y en el que el Banco Central Europeo ha rechazado la propuesta del Fondo Monetario Internacional de rebajar los sueldos en un 10%. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El paro subirá hasta final de año en Europa más de lo esperado. Eso es lo que avanza el boletín mensual del Banco Central Europeo, que pronostica además una contracción de la economía de la zona euro de un 0,6% hasta diciembre, 2 décimas peor de lo calculado anteriormente. Aunque en 2014 sí esperan los expertos de Frankfurt que la economía arranque con bastante más fuerza. ¿Y por qué se muestran ahora más pesimistas que hace unos meses? Pues porque la demanda interna está muy débil. Países como Italia y España no están aprovechando los tipos de interés históricamente bajos y se les pide que profundicen en las reformas estructurales, no bajando más los salarios como propone el Fondo Monetario Internacional, sino eliminando rigideces en el sistema laboral. Se nos está hablando, sin citarlo, del contrato único y de la posibilidad de convertir contratos fijos en temporales.
Y sigue en paradero desconocido el vecino de Teruel que fue arrastrado por una riada el pasado sábado. Los equipos de rescate podrían saber dónde se encuentra el cuerpo. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Según la Guardia Civil, el cuerpo de Carlos Trayero podría encontrarse 1 kilómetro aguas abajo de la localidad de Oliete. Labores de rastreo en las que participan los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los bomberos y 2 unidades caninas de Protección Civil. Varias excavadoras continúan retirando la maleza, el lodo y los troncos que se acumulan en las orillas para despejar la zona. Entre tanto, la familia, como nos explica Pedro, el padre del desaparecido, tiene los ánimos por los suelos.
Pues están por los suelos, esperando a ver cuándo aparece. Procuro seguir fuerte, pero claro, se me apodera, a veces se me apodera.
Una 30 de vecinos de Oliete, entre ellos el hermano del desaparecido, se van a sumar este fin de semana a las labores de rastreo que están realizándose en las márgenes del río Martín.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Encuentran en Italia una copia de Too Much Johnson, la cinta perdida de Orson Welles, Teresa Sánchez.
Fue la primera película que dirigió, anterior a su obra maestra Ciudadano Kane. Too Much Johnson es una comedia muda de enredos y líos de faldas que el cineasta grabó en la década de los 30. La cinta ha aparecido en unos almacenes de la ciudad italiana de Pordenone, donde se ocultaba desde hace unas décadas. La película se podrá ver por primera vez el próximo 9 de octubre en Italia y el 16 de ese mismo mes en Nueva York.
Venezuela prepara la vuelta del cuadro de Matisse, robado en el año 2002.
La obra se encontró en Miami a mediados de 2012, nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
En 2003, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas informó de que Odalisca con pantalón rojo de Matisse había sido robado. Nadie en la entidad se había percatado, ya que los ladrones cambiaron la obra original por una copia y mantuvieron el marco. Las sospechas surgieron cuando la pieza se intentó vender en Estados Unidos. Finalmente, a mediados del año pasado, la pintura fue encontrada en Miami. La Cancillería venezolana mandó una comisión que ha certificado la autenticidad del cuadro y ya está gestionando su repatriación. Aunque en Estados Unidos ya han sido condenadas dos personas, en Venezuela se prosigue con la investigación a fin de esclarecer quiénes son los responsables del robo dentro del país.
La ciudad de Avilés acoge la exposición Detalles Invisibles, fotografías de Pablo Pérez Mínguez.
Una muestra que reúne las mejores instantáneas de uno de los creadores más importantes de la movida. La exposición podrá verse hasta el próximo 13 de octubre en el Centro Niemeyer de Avilés. Carlos Serrano es el comisario de la exposición.
Lo que la gente conoce más, que es de la época de la movida, pues los retratos de Pedro Almodóvar, de Alaska, de Fabio de Miguel, de Fanny McNamara, de Real Futura, no sé qué, todo eso. Pero y luego también hay cosas también que no son inéditas, porque son fotos de la época de Nueva Valencia, de la revista que hacíamos juntos, y sobre todo también hay muchas cosas inéditas posteriores. Estoy tratando de recordar ahí un retrato de Alejandro Sanz con 16 años.
Llega una nueva edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara.
Hasta el próximo 13 de agosto se podrá disfrutar en el municipio extremeño de mercadillos, talleres, exposiciones y conciertos. Olga Estecha es la directora del certamen.
Reencontrarse, espero, con los clásicos y con los autores de Renacimiento y Siglo de Oro, que tantas cosas tienen que contarnos. Hay exposiciones, hay muestras gastronómicas, hay visitas bien nocturnas guiadas, hay actuaciones en la calle.
Ahí vamos.
El español avanza en Estados Unidos.
Ya son casi 38 millones de estadounidenses los que hablan la lengua española. Esto supone casi un 13% del total de su población. Después del español, las lenguas más habladas en Estados Unidos son el chino, el vietnamita y el francés.
El cantante Chris Brown vuelve a ser noticia.
Ha sido por unas declaraciones que ha hecho en su Twitter. El cantante ha anunciado que dejará la música, aunque todavía no hay fecha. Por el momento, lo que es seguro es que el próximo 20 de agosto saldrá a la venta su próximo álbum.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes actualizamos la información aquí en La Linterna.